Pedimos disculpas a nuestros invitados, que obviamente se alteró toda la agenda periodística a propósito de los hechos registrados del día de ayer. Para esta mañana estaba previsto, y lo vamos a hacer, el análisis de las denuncias presentadas en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En los cortes que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana sobre las denuncias de los ecuatorianos respecto a cuatro de las funciones de los servidores públicos, además que deberán ser evaluados por el organismo de transitorio de participación ciudadana, se encuentran los primeros datos. En contra del Consejo Nacional de la Judicatura existen 180, nos decía la doctora Miño. Ayer hablábamos del corte que hizo el Consejo, estaban más de 100, sin tabular aún todas las denuncias presentadas a nivel provincial. El primer lugar ocupaba justamente el Consejo Nacional de la Judicatura, está también el Consejo Nacional Electoral, de hecho el día de ayer habíamos dialogado al respecto. Está la Superintendencia de Bancos también, pero en fin, vamos a sentarnos esta mañana en el tema justicia, porque eso también atraviesa toda la seguridad en el país. Pues si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos una justicia justa, esto entre comillas, genera inseguridad y posiblemente varios de los delincuentes, de quienes robaron la paz también al país, se encuentran paseándose por Europa o por Estados Unidos. Vamos a dialogar con nuestros invitados, la doctora María Dolores Miño, ella es directora del Observatorio de la Justicia y catedrática de la UDLA, el doctor Ángel Horna, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor Gustavo Durango, que es conjuez, o fue... fue conjuez de la Corte Nacional de Justicia, que también presentaron una de las denuncias en este contexto. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Y quiero partir de una mirada desde la academia, qué implica la administración de justicia en el país, por qué la importancia de la independencia, cuál es el papel del Consejo de Participación Ciudadana en esta coyuntura. Doctora, bienvenida, buen día.
Muchísimas gracias, Carmita. Buenos días, Andrés, también. Buenos días a todos los radioescuchas. Y antes de contestarte, Carmita, sí quiero, en nombre de quienes integramos el Observatorio de Derechos y Justicia, solidarizarnos con los familiares y los amigos de los tres periodistas aún desaparecidos y exigiendo que las autoridades manifiesten ya versiones más veraces y sobre todo más concretas de lo que está pasando, que es lo que exige la opinión pública. Con respecto a tu pregunta, Carmita, precisamente el Observatorio de Derechos y Justicia, entre otras instituciones, presentó el día de ayer una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana, y en días anteriores también mantuvimos una reunión a puerta cerrada con el presidente de esa institución, el doctor Julio César Trujillo. Y una de las cuestiones en la que nosotros hemos hecho énfasis como institución es en el rol importantísimo que tiene la justicia en un régimen democrático. Sin una justicia independiente realmente no podemos hablar de un Estado de Derechos, porque como usted decía hace un momento, la existencia de tribunales que puedan actuar con las debidas garantías, sin presiones, sin el temor de ser removidos arbitrariamente de su cargo, es lo que en última instancia y en ciertos casos permite que, por ejemplo, violaciones de derechos humanos puedan ser identificadas, puedan ser investigadas debidamente y sancionadas. Por lo tanto, la existencia de un régimen democrático depende de que sus cortes puedan ejercer un verdadero mecanismo de control de cómo las autoridades públicas se comportan con respecto a los ciudadanos y con respecto a la Constitución. Y por eso muchos de nosotros hemos cuestionado lo que ha sucedido en los últimos 10 años, en el sentido de que ante la evidente presión que han recibido los jueces y otras entidades con capacidad de adjudicar, porque no solo han sido los jueces, sino superintendencias y otros órganos de este tipo, ¿no es cierto? Habría que cuestionarnos si estamos viviendo realmente en un régimen democrático o si es una figura ya un poco abstracta. El Consejo de Participación Ciudadana, como yo le decía al doctor Trujillo el día miércoles que nos reunimos con ellos, tiene un rol fundamental en este momento, que primeramente es social, ¿no es cierto?, devolvernos a los ecuatorianos la confianza en las instituciones, y eso es importantísimo en aras, creo yo, de volver a reconstruir el Ecuador que muchos de nosotros consideramos que se ha venido abajo en los últimos 10 años. Y por otro lado, también creo yo que es sumamente importante el hecho de que se vayan sentando precedentes con respecto a cuál es el rol de las autoridades públicas en observancia de los derechos humanos. Una autoridad pública, más que nadie, tiene un deber fundamental de adecuar sus conductas en observancia a las obligaciones del Ecuador en materia de derechos humanos. En el caso de Gustavo Yalqui, y especialmente hablando de él, que entendía también el tema de independencia judicial, tenía que haber sabido y tenía que haber adecuado sus acciones en el marco de la potestad sancionatoria del Consejo Nacional de la Judicatura en consonancia con estas obligaciones internacionales, especialmente aquellas que consagran la independencia de la judicatura y el respeto por el trabajo de los jueces y los magistrados.
Bien, doctor Durango, usted fue conjuez de la Corte Nacional de Justicia. ¿Fueron víctimas de esa falta de independencia de la justicia, doctor?
Total y absolutamente. Y yo quiero simplemente comentarle que entre el doctor José Zunagua y yo tenemos más de 50 años de cátedra universitaria. Somos los dos profesores de posgrado en materia tributaria. Justamente la sentencia que se dictó en el caso de casación de la OCP Ecuador fue un tema absolutamente técnico. Nos costó meses de estudio, de análisis, para sacar una sentencia que consideramos apegada a derecho, apegada a la justicia. Y además un mensaje, no solo al país, sino a los inversores del extranjero. Señores inversores extranjeros, aquí hay seguridad jurídica, porque cuando tienen ustedes la razón, se las damos. Igual, en caso contrario, cuando en el caso de la bananera Novoa, Álvaro Novoa presentó un recurso de casación que no ameritaba siquiera calificarle, nosotros le rechazamos, ahí éramos aplaudidos. Cuando no le dimos la razón al Estado, cuando le dimos en contra, en un sumario administrativo que es una verdadera desgracia, es un galimatías jurídico en el que se confunden todas las instituciones y artículos, y que el Consejo de la Judicatura, siendo el organismo expresamente señalado en la ley para seguir el sumario, delegó a uno de sus funcionarios, que después fue primero, ahora es juez de la Corte Nacional, justamente en vez del doctor José Zun, tergiversando los términos, los hechos. El servicio
de eso ha sido una constante en los últimos 10 años, con mayor evidencia, ¿no?
Sí, estamos presentamos ya una queja en ese sentido. Y bueno, son 30 páginas las que nosotros señalamos con todo detalle, con toda determinación. Entonces es un poco difícil resumir todo eso en dos o tres minutos.
Claro, ustedes fueron destituidos por esto.
Fuimos destituidos.
Por el derecho.
No solamente destituidos, amenazados por el ex director general del Servicio de Rentas Internas, Carlos Mar Carrasco, con meternos a la cárcel por haber dictado una sentencia en derecho. Sí, fue una persecución. Era, claro, el mensaje era muy claro. Muy claro. Si a los jueces nacionales, fruto de un concurso, que también fue manipulado, contaría toda la historia, pero es larga, les hacemos esto por no seguir nuestras instrucciones, imagínense los jueces de primera instancia, que tienen que cumplir a cabalidad, y hasta por escrito, porque hay unas cartas dirigidas
de Alexis Mera.
De Alexis Mera, claro,
disponiendo
que cuidado con dictar sentencias en contra del Estado. Entonces, ahí es evidente, la mano en la justicia fue total y absoluta.
Doctor Ona, ¿qué ha significado esto para una sociedad que se supone vive en democracia? Ustedes están tomando el pulso cotidianamente a todos los abogados en ejercicio. ¿Qué ha significado eso para el país?
Bueno, muchas gracias, Carlita. En primer lugar, yo también como persona y como vicepresidente del Colegio de Abogados, nos sumamos a la solidaridad con los periodistas secuestrados, con sus familias, pero sobre todo necesitamos respuestas concretas del Estado ecuatoriano. Esta zozobra no puede mantenernos más tiempo a los ecuatorianos. Al tema que estamos conversando, nosotros con el Colegio de Abogados de Pichincha hemos presentado nuestro punto de vista ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, planteando las razones por qué deben ser evaluados, porque recuerden que había pronunciamientos de que no debían ser evaluados. Creo que las razones son suficientes. Y tu pregunta respecto a por qué, algo que para todos los ecuatorianos es evidente: una justicia que adolece de males realmente endémicos, la falta de independencia, el sometimiento de la justicia a las estructuras políticas de turno. Se instauró en 10 años de este país todo un esquema extorsivo, donde se dejó a un lado la posibilidad de justicia y se principalizó la impunidad. Lo que tú decías, esas son las consecuencias también ahora. ¿Por qué? Porque teníamos una justicia que más se preocupó del tema de persecución, por ejemplo, a los periodistas, como orden de captura, persecución a los luchadores sociales, persecución a todos quienes pensamos diferente al régimen de turno, y no establecer un sistema judicial que se preocupe de los otros problemas que existen en el país, de parar la impunidad, la corrupción en ese país. Por eso es que el Colegio de Abogados hemos enviado siempre documentos a Gustavo Leal, y luego nosotros hemos sintetizado y lo hemos dicho a Julio César Trujillo: hoy es el momento. Si quieren pruebas, creo que las denuncias son más que suficientes. Y si lo vemos desde el punto de vista del derecho, una prueba sería suficiente para demostrar. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, que es correcto la suspensión del concurso de fiscales. Porque no pueden nombrar fiscales una estructura que no tiene credibilidad en este país. No por estar en contra de las personas que aspiran a estos puestos, porque la estructura judicial encabezada por el señor Gustavo Leal realmente tocó fondo. ¿Y a través de qué mecanismo? Ellos utilizaron el famoso error inexcusable, que no le correspondía. Los abogados sabemos que el error inexcusable es de aplicación de órganos jurisdiccionales. La propia Constitución de la República, en el 181, establece las funciones del Consejo de Judicatura, que dice vigilar los procesos de selección. ¿Qué más señala? Aprobar los presupuestos. Pero resulta de que el Consejo de la Judicatura se convirtió en el organismo extorsivo puntual contra los operadores de justicia. Nosotros no estamos en contra de los jueces, los fiscales, porque ellos no tuvieron más que someterse a este sistema que se levantó durante 10 años de nuestro país.
Doctor Amiño, ahora también por otro lado se menciona de parte del doctor Yalc los logros que dicen son absolutamente evidentes. Por ejemplo, el tema del concurso de méritos para acceder a un cargo, el tema de que hay pocas causas represadas a través del tiempo que se han ido eliminando, el tema de la oralidad, ni qué decir de la infraestructura. Es decir, que ha habido un paso o pasos muy grandes en términos de modernizar la acción de la justicia, pero me pregunto, y la calidad, ¿cómo evaluar aquello?
Sí, Andrés, ciertamente yo creo que hay que ser justos, ¿no es cierto? O sea, evidentemente cuando uno va a las unidades judiciales, por ejemplo, ve instalaciones bonitas, mejor organizadas, sí ha habido una mejora desde la perspectiva logística, digamos así. Pero desafortunadamente a la justicia hay que medirla no por la fachada de sus instituciones ni por lo bonito de las oficinas, sino por la calidad de sentencias que emite y por la posibilidad real que tienen los jueces de emitir pronunciamientos libres de cualquier presión. Entonces, con respecto a lo primero, calidad de la justicia, ¿no es cierto? Los jueces y todos los órganos del Estado que administran justicia tienen la obligación de adecuar sus sentencias al respeto irrestricto por los derechos humanos. Y tenemos en estos 10 años sentencias irrisorias donde, por ejemplo, se condenaba a periodistas por ejercer su deber cívico de informar, de fiscalizar al poder público. Y por otro lado también tenemos jueces como el caso del doctor Durango, que nos acompaña aquí el día de hoy, como el caso del doctor Shin, y así hay decenas de casos, porque con el observatorio lo hemos ido reportando, hablando juez por juez, donde ellos dan cuenta que no podían realizar su trabajo libre de presiones. Ellos cuentan, por ejemplo, y esta es una historia recurrente, como decía Carmita, no es un caso aislado, sino patrones en práctica. cuentan, por ejemplo, que cuando tenían un caso que era de particular interés para el Estado, recibían llamados o visitas del Consejo de Funcionarios del Consejo de la Judicatura. Eso lo cuentan ellos. Y que le decían, bueno, lo estamos viendo y usted verá cómo decide porque lo estamos viendo. También cuentan que, por ejemplo, recibían visitas igualmente funcionarios del Consejo durante las audiencias, que se sentaban a un lado o a otro lado, y la instrucción de a favor de quién debían fallar era según el lado donde se sentaban. Y ya cuando esas dos instrucciones no funcionaban y había jueces valientes que terminaban decidiendo en derecho y no recuerdan sus instrucciones, pues se les iniciaban sumarios. Y están terribles ciertos casos donde, por ejemplo, hay jueces que han sido destituidos 17 veces por la misma causa. 17 veces. Hay jueces que van destituidos ya 2 años y les siguen llegando sumarios para destitución. Entonces, obviamente, como decía Ángel, estamos ante una situación perdón, donde realmente los jueces no pudieron actuar con libertad. Y donde se utilizó el sistema, la norma del error inexcusable, precisamente para controlarlos y amedrentarlos y generar un efecto inhibidor en el resto de los funcionarios judiciales, ¿no?
Ahora, cuando se ha señalado ese tipo de situaciones a las autoridades, ellos han señalado tal vez casos puntuales que han algunos jueces han fallado a favor de demandas contra el Estado. Entonces, ahí está, ¿dónde dicen que está la metida de mano en la justicia si finalmente sí hay fallos que no han beneficiado al gobierno? Pero en todo caso, ¿serían aislados en ese sentido, doctor?
Sí, por supuesto. El error inexcusable, como dice el doctor Horman, es el mecanismo que utilizó el Consejo de la Judicatura para sancionarnos a nosotros, por ejemplo, argumentando absolutamente en falso que hemos cambiado la causal de casación que se utilizó en el tema de OCP, lo cual es mentira, es falso. Porque, ¿qué es lo que, por último, si es que bien es cierto, nosotros aceptamos la causal primera de la ley de casación en lugar de la cuarta, es porque la Corte Suprema, es decir, desde el año 93, había mantenido ese criterio y nosotros conservamos ese criterio. Ellos dicen que hemos cambiado, que hemos tergiversado. Ellos están tergiversando, tanto es que tergiversan que esa causal es desechada. O sea, por la causal que ellos nos dicen que hemos utilizado el error inexcusable, lo cual ya es materia estrictamente jurisdiccional. Ellos tienen competencia en la Corte, el Consejo de la Judicatura. Yo fui vocal del Consejo de la Judicatura y estuve en varios hechos que se analizaban, hechos, no temas jurídicos, pues. Si ellos están analizando cuál fue la causal que nosotros utilizamos para dar una sentencia totalmente arrimada a derecho, ya están metiéndose en un tema estrictamente jurídico, lo que le está prohibido por la Constitución y la propia Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues obviamente acomodando para amenazar, para advertir, porque tengo que, eso sí, contarles que a mí me llamó el presidente de la Corte Nacional y me dijo, esta sentencia, mirá, estamos atrás de esta sentencia porque le interesa al Estado. ¿Sí? 200, hablaba Carlos Más Carrasco, hablaba de un perjuicio al Estado de 252.355.321. Es decir, yo cuando fui a revisar, porque cuando uno dicta sentencia no revisa pues cifras, sino el tema jurídico, me fui y se trataba de 6 millones de dólares, no estoy diciendo que sea poco, pero de 6 millones a 252 había un linchamiento mediático, el tipo quería impresionar a la gente.
Y en ese momento, ¿cuál fue su reacción? Es decir, porque también uno dice, ahora estamos conociendo, estamos en una nueva etapa, pero en su momento había tanta presión que guardaban silencio de alguna forma.
Bueno, a ver, el consejo de mi maestro José Vicente Troya era, el juez ya dictó sentencia, ahí está su criterio. Si yo me asomo a los medios de comunicación y defiendo mi tesis que coincide con la de OCP, van a decir, no, ahí está, si está defendiendo a la parte, pues. Entonces, fue ese el motivo básico por el que no discutimos inmediatamente. Ya cuando llegó la destitución, primero una sanción de suspensión inmediata, en menos de 3 meses ya fuimos destituidos, ahí sí, cuando ya nos afecta personalmente, ahí presentamos sería obviamente un recurso de plena jurisdicción.
Ahora bien, estamos en una nueva etapa en donde se espera pues lograr la independencia de una administración de justicia, pero me pregunto qué tan viable es a propósito del nivel de influencia que durante 10 años tuvo el gobierno de Correa. Entonces, esto va a tomar tiempo, no es de un día para otro.
Por supuesto, pero tenemos que empezar. Y creo que el Consejo de Participación Transitorio ha empezado bien. Y el clamor de los abogados y creo de los ecuatorianos es que de una vez por todas sean separados o destituidos este Consejo de Participación, este Consejo de la Judicatura, en busca precisamente de empezar a que se respete, a cobrar confianza en la justicia. Porque no es el problema de los abogados, la sociedad ecuatoriana no cree en esa justicia. Solo quiero recordarles, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un informe que emitió, señala precisamente su preocupación de lo que estamos hablando aquí, del error inexcusable, del amedrentamiento, de la persecución a los funcionarios judiciales. Y entonces, para ir superando eso, ¿qué debemos hacer? ¿Cortar, disculpen el término, la cabeza de quién empujaba eso? Porque ellos, a pretexto de control disciplinario, se extralimitaron, manipularon los concursos. Claro, debemos de empezar por concursos transparentes, donde los parámetros de selección sean diferentes. Todos sabemos de que había una figura de una evaluación subjetiva llamada como entrevista personal, doctor, ¿no es cierto? Y resulta de que una entrevista personal valía más puntos que méritos, como 6 puntos si no estoy mal. Entonces había jueces que llegaban en primer lugar y terminaban en octavo, décimo y ya no entraban, y los que estaban décimo inclusive en la Corte Nacional con la famosa entrevista, es decir, cómo de manera subjetiva se puede evaluar. Claro, ahí sabe el favor político de instaurar esta estructura correísta de justicia que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad.
Nos quedan 3 minutitos, doctor.
Yo solo quería comentarle, sí, el caso particular mío. En el concurso para jueces nacionales, a mí ya me advirtieron con anterioridad: usted no es hombre de confianza, ¿para qué? ¿Qué hace aquí? Y yo no estoy participando para ser juez, no para ser hombre de confianza. Y en la entrevista personal, que tenía un puntaje sobre 10, a mí particularmente me pusieron 3 sobre 10, y a la gente que quería favorecer, 10, 36 años de profesor universitario, no pude decir nada, 3 sobre 10. Y así todos no pudieron sacarme del todo, ¿no? A mí yo quedé como juez 21, yo quedé en el puesto 21, eran 21 jueces. Pero con el régimen de género, aproximaron el 12.333 a 12 y el 12.6 al 12 y el 8.333 a 9. Y le bajaron a la doctora Lucy Blasio, no estoy mintiendo ni ofendiendo, del puesto 27 le pusieron en el puesto 21. Y como yo estaba ahí, me relegaron un puestito y me dejaron como conjuez. Por eso yo actúo como conjuez en la sentencia.
Ahora, doctora Miño, con eso concluimos. ¿Qué esperar del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué esperar de esta evaluación? ¿Qué cambios deberían registrarse?
Bueno, Carmita, solo para aclarar lo que estábamos mencionando al principio de la entrevista, se han presentado 275 denuncias en general del Consejo de Participación Ciudadana, de las cuales 183 son contra el Consejo de la Judicatura. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Que creo que hay una sociedad que está enardecida, que está indignada por el rol de una institución que tenía el deber de velar por uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué le pedimos al Consejo de la Judicatura? Primeramente, que evalúe, ¿no es cierto? Y esta evaluación tiene que hacerse desde lo legal, es decir, estamos de acuerdo, por ejemplo, que se presenten denuncias relacionadas a posibles actos de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura que se ha presentado, pero también el Consejo de Participación debe sentar un precedente de analizar las gestiones de Gustavo Yalt y además los otros miembros del Consejo, porque no es él solo, a la luz de lo que ellos tenían que hacer como funcionarios públicos para velar la Constitución, para velar violar los derechos de estas personas que eran los jueces y que se han visto menoscabados. Y es algo que no se ha dicho porque realmente se ha antagonizado tanto a la sociedad con el tema de los jueces y la justicia, que no estamos viendo un tema importante, y es que ellos también son víctimas de derechos humanos. Y creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana en este momento tiene la oportunidad histórica de devolvernos la confianza y de restituir la democracia en este pilar fundamental que es la justicia.
Bien, muchas gracias. Gracias a los invitados esta mañana.
Gracias.
Estaremos pendientes, veamos cómo concluye. Además, hasta hoy hay plazo, hasta el 13 se extendió el plazo, así que ecuatoriano, usted también debe participar. Hemos dicho el día de ayer y lo insistimos, la necesidad de dar ese salto cualitativo, dejar de ser actores pasivos para constituirnos en actores activos de los procesos necesarios que deben gestarse en el país. 8:01, no te oí al centro del informe.